Avui ens acompanya Julio Rodríguez Fernández, ell és excap de l'Estat Major de Defensa i actualment secretari general de Podemos a Madrid. Muy buenos días, Julio.
Buenos días.
Y gracias por atender Cugat.cat. Me gustaría empezar el debate, y durante su charla han salido muchas cuestiones, pero me gustaría preguntarle, la primera, bajo su punto de vista, ¿cuál es la opinión que tiene la ciudadanía del Cuerpo de Defensa del Estado?
Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las encuestas dicen que son una de las instituciones más reconocidas, ¿no? Y eso, pues eso es un hecho evidente, son reconocidas por su profesionalidad. Pero otra cosa es el debate con el papel que tienen que jugar las Fuerzas Armadas dentro de nuestro país, en cuanto a presupuesto, en cuanto a papel que tienen que jugar. Yo creo que lo que propugnaba en mi charla era que ese es un debate que tiene que estar abierto a toda la sociedad, no solo a los expertos, y eso yo creo que es hacer política.
¿Y al Estado le interesa que la ciudadanía tenga ese debate?
Bueno, al Estado, si hablamos de algunos intereses económicos, puede que no, pero eso es lo que al hacer política hay que detectarlos y ver que el Estado tiene que estar siempre del lado de la mayoría, de toda la ciudadanía, y por eso yo digo de abrir el debate a toda la ciudadanía y no solo que sean unos intereses los que dicten la política y qué es lo que hay que hacer.
¿Por dónde empezaría ese debate? Es decir, ¿dónde estaría la semilla de este debate ciudadano? ¿Asambleas? ¿Recogida de firmas?
Empezaría, lógicamente, o sea, abrirlo a la sociedad, abrir más foros, los medios de comunicación, pero fundamentalmente hasta en el sistema educativo. Cuando yo hablo de hacer política, me refiero a hacer política, o sea, porque la democracia es el poder del pueblo y no se nos puede sustraer. La política se hace todos los días, no lo hacemos cuando echamos un voto determinado cada 4 años. Yo creo que ese debate habría que abrirlo porque la clase política, que muchas veces confundimos la política con la clase política, hace lo que le demanda la ciudadanía. Si la ciudadanía es exigente, la clase política le va a obedecer.
¿Y somos exigentes?
Yo creo que somos exigentes en algunas cosas, en otras no. Yo propugno que en los temas de defensa, que forman una partida muy importante de nuestros presupuestos, que afectan a nuestra seguridad, que afectan a lo que yo creo que es un debate importante, que es construir la paz, debiéramos ser más exigentes.
Cambio totalmente de cuestión, y una de las cosas que han salido en la charla, y usted ha hablado y ha nombrado, es la estrategia del miedo. Se nos está haciendo creer que debemos estar protegidos de unas amenazas que quizá no son tales o no son tan peligrosas como nos quieren hacer creer.
Bueno, como una sociedad que es una sociedad, no digo rica, pero que tiene está mucho más desarrollada que otras, tiene ciertos miedos que se extienden, pero no solo a las amenazas exteriores, sino a la pérdida del estatus que tiene. La estrategia del miedo funciona a nivel laboral, funciona con la precariedad, funciona, por eso están algunas reformas laborales que ponen, que abusan de la precariedad para que, por así decirlo, el trabajador sea más dócil. Con respecto a las amenazas exteriores o la amenaza del terrorismo, también hacen que inciten a que se gaste más en determinado tipo de armamento, determinado tipo de defensas. Yo creo que esa estrategia del miedo, el miedo es libre, pero habría que estudiarlo e ir a la raíz del problema y a la raíz del conflicto. Si llegáramos a la raíz del conflicto, probablemente viéramos que esa amenaza no es tal o está sobredimensionada.
¿La amenaza principal de España ahora mismo es el terrorismo?
La amenaza principal de España, del ciudadano, es la precariedad. Es lo que más teme el ciudadano es cómo va a llegar a final de mes, muchos ciudadanos. Si van a tener seguridad por su vivienda, si van a tener seguridad de sus pensiones, si van a tener seguridad en el trabajo. Eso es lo que debe proteger. Cualquier proyecto político tiene que empezar primero por la seguridad ciudadana. Eso es lo que más le preocupa en el día a día a un ciudadano. Si existiera otra amenaza de otro tipo, habría que compararla con esta y ver dónde hay que poner más recursos. Si en asegurar que un ciudadano esté seguro a nivel personal, o esté seguro a nivel de una amenaza exterior, ¿no?
También han salido durante las preguntas de la charla, muchas de las personas se preguntaban si desde el propio cuerpo se está haciendo debate para alejarse de ese corporativismo. ¿Es así? ¿Se hace, pero se hace poco? ¿Se hace muy lentamente?
Yo creo que el debate tiene que ser a nivel de toda la sociedad. O sea, el debate corporativista siempre va a defender sus intereses corporativos. Me da igual que sea el sistema judicial, que sea las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, que sean las fuerzas armadas. Lógicamente, uno en ese sentido es conservador y tiene una cierta resistencia al cambio. Pero si es el debate de la sociedad el que está hablando de qué es, dónde hay que establecer las prioridades, en qué instituciones hay que establecerlas, si en sanidad, si en educación, en la asistencia social, o lo que es seguridad, estrictamente hablando, es un debate que es la sociedad quien decide, no el, el cuerpo que está afectado por, por esos recursos, ¿no?
También ha dicho que tenemos unas fuerzas armadas insostenibles y hemos estado hablando también, ¿no?, de estos municipios en España donde precisamente hay más industria de armas, ¿no?, como en San Fernando, en Cartagena, Ferrol, ¿no?, que usted ha comentado. Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Si de la misma forma se tiene que haber una transformación de esta industria y unas políticas que inciten al cambio de estas industrias, también, ¿qué hacemos con los trabajadores de las Fuerzas Armadas, con tantos soldados, con tantos generales, coroneles? ¿Hacia dónde va esa transición?
Bueno, cuando hablo de que son insostenibles es porque hay una deuda claramente en nuestros presupuestos, como consecuencia de los programas especiales de armamento, una deuda que hay que pagar, unas Fuerzas Armadas que tienen que estar adecuadas a esos recursos, con lo cual pienso que están sobredimensionadas. Cuando hablo sobredimensionadas puede ser en cuestión de capacidades, que puede ser recursos humanos y recursos materiales. Cualquier cambio en cualquier institución requiere una política a largo plazo, o sea, nadie puede pasar de 100.000 a 50.000 en un año. Requiere una política a largo plazo. Cualquier política de personal, cualquier política de reducción implican políticas probablemente de 10 y 15 años. Pero eso requiere una política de Estado y tomar decisiones políticas en ese sentido. Luego, ese es el proceso que hay que abrir. ¿Qué fuerzas armadas necesitamos en función de las amenazas que disponemos y cómo llegamos a ese cambio? Requerirá planes de capacidades y planes también de reducción de personal, pero en función de una manera, por así decirlo, progresiva, ¿no?
Y ya para terminar, Julio, ¿cuál sería para usted un modelo de defensa, un país que tenga un modelo de defensa que pueda ser un ejemplo del que deberíamos ser?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que definir ese modelo. Yo no digo que sea un modelo tipo de países que no tienen fuerzas armadas. Yo hablo de un modelo en el que predomine, por así decirlo, la construcción de la paz, evitar los conflictos. Y los conflictos se evitan, no solo hay que quitar el esquema de que todos los conflictos se solucionan con el instrumento militar. Los conflictos se solucionan con medidas políticas, económicas, diplomáticas, de cooperación al desarrollo. Hacia ese modelo tenemos que ir. Ese modelo es el que tenemos que construir. No hay un modelo hecho para nadie, porque la sociedad es tan cambiante, vivimos momentos de incertidumbre, pero tenemos que construirlo entre todos y todas. Y eso es esa es mi propuesta.
En Europa me parece que más o menos no me podría decir ninguno que sea europeo.
No, porque no estoy, ni yo quiero exportar el que yo decida, ni quiero importar ninguno. Quiero construirlo entre todos y todas, porque puede que no sea, que sea imperfecto, pero es el que hemos querido construir nosotros, y para mí ese es el que yo quisiera para mi país.
Muchísimas gracias, Julio Rodríguez Fernández, por acompañarnos estos minutos. Ha sido un placer.
Igualmente, un placer.